Aquí comienza Enfoque Público, conducido por el abogado Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marcan la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada.
Muy buenas tardes, amables oyentes, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Enfoque Público. Reciban un cordial saludo don Rodrigo Navarro, Fabián Madrid de los controles, Cristóbal Cortés en la producción y su más seguro servidor Juan Lagos. Estaré de reemplazo de nuestro querido amigo Julio Isamita, a quien le mandamos un gran saludo. Y hoy tengo un gran invitado, una gran oportunidad de conversar con Álvaro Belolio, a quien le tengo mucho afecto, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Álvaro es director de la Escuela de Gobierno de la UNAV y ahora core por Santiago 4, parece nombre de anexo penitenciario, ¿no sé? ¿Cómo está Álvaro? Bienvenido a Enfoque Público.
Bienvenido Juan, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá en Agricultura. Siempre un saludo a Julio también, que siempre se echa de menos por estos lados.
Por supuesto. Oye, cuéntanos un poquito de qué va este nuevo desafío como core. Te habíamos visto en la Dirección Nacional de Migraciones, en Libertad de Desarrollo y ahora como core.
Bueno, la decisión de ir a competir no es fácil, pero igual es interesante, porque el presidente Piñera siempre decía que al final, cuando uno está demasiado cómodo en el diseño de políticas públicas o en el escritorio, faltaba la lógica de conversar con los vecinos, ir un poco a distintos barrios, las comunas, las ferias, y uno percibe algunas cosas que son, algunos debates que son un poco lejanos, que no por eso dejan de ser importantes, pero realmente hay cosas que transforman el día a día de las personas. El tema de seguridad se repitió mucho, pero también tiene que ver con lógica de participación, de incivilidad, de tema de cohesión, de cómo hacer un mejor Chile y una mejor región metropolitana. El caso específico ahí me toca por Las Condes, Loanechea, Vitacura, La Reina, Providencia, Ñuñoa, que es una zona que en general no postula mucho a proyectos regionales.
Claro.
Entonces, en general, ahí uno puede ver la inversión que se va dando, se discutió bastante durante la última campaña y otro, y hay varios desafíos importantes, yo diría, desde los primeros días. Primero, aclarar, empezamos el 6 de enero, así que todavía quedan un par de semanas, pero estamos viendo la coordinación. Y yo diría que hay dos grandes temas. Uno, hay harta diferencia o hay unas prioridades relevantes distintas entre lo que es lo rural y lo urbano. Porque uno siempre piensa la región metropolitana muy en la urbana.
Santiago,
exactamente,
claro.
La provincia de Santiago. Pasa que además mi bancada son todos de rural, menos yo. Entonces ahí hay mucho
interés.
Son ahí. Pero yo tomé buenas clases de cuecas, estuve en la medialuna. por ejemplo, el tema del rodeo es súper importante para ellos.
Por supuesto.
Que cosa que creo es fundamental y vamos a apoyar. Pero en el tema rural, por ejemplo, el tema de agua y el tema de transporte es clave. O sea, la ruralidad, el acceso a agua, buenos desagües, cosas que nosotros en general en Santiago más urbano damos como por sentado.
Por supuesto.
Para ellos temas. Y también tema de transporte, no sé, los tacos que tenía en Melipilla, el tema del acceso a San Bernardo, lo que pasa también con Colina.
Sin duda, en Camino Lonquén,
también Melipilla, Pilque, claro. Porque al final, si estás ahí un poco alejado del centro, hoy te toca una hora y media para llegar a tu trabajo, tu calidad de vida empeora de forma importante. Hay varios estudios que dicen que son 44 minutos máximo lo que define muy bien la calidad de vida y la felicidad. O sea, manejar más o estar en transporte todos los días, movilizarte por más de 44 minutos en cada trayecto, empeora drásticamente tu calidad de vida. Y es un tema que se habla poco.
Sí, sin duda. No, y es una cosa, no sé, siempre me tocaba, me acuerdo en la universidad, quizá había un elemento psicológico en mis compañeros de UGE, venían de Pirque, de Paine, y uno le preguntaba, ¿cuánto te demoraba? Decían 45 minutos. Quizás se autogestionaban para ver esto. Estamos con Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la UNAV y consejero regional por la región metropolitana. Álvaro, hay un punto que yo creo que es fundamental, que es el tema de la sociedad civil. Y es un tema que de verdad se ha visto especialmente afectado por todos los robos, se puede decir abiertamente, ¿no es cierto?, en Procultura y, bueno,
Democracia Viva,
en todas las regiones, con el caso Democracia Viva. ¿Cómo, digo, ¿cómo se ve esto en un futuro periodo en la gobernación, siendo que es algo absolutamente fundamental y por lo cual no pueden caer justo por pecadores?
Hay que entender que, por ejemplo, la gobernación regional metropolitana reparte en Fondo de Desarrollo Regional $200 millones al año. Es el presupuesto del otro año. Y pensar ejecutar $200 millones sin la ayuda de la sociedad civil es una locura. Porque finalmente hay pocas instituciones que aporten más al desarrollo de la región, como bomberos, como el Hogar de Cristo, como San José para la Adopción, como Santa Rosa de Adultos Mayores. O sea, hay una necesidad bien relevante y acá hubo un problema bien, bien importante, que uno, cuando llegó, y especialmente el primer año de gobiernos regionales, con los gobernadores electos, yo traía muy alta expectativa. Y llegaron septiembre, octubre, y por mala gestión, por problemas u otro, no estaban ejecutando la plata.
Exactamente, ese fue un gran problema.
Entonces, ahí también hay un incentivo perverso, que en la administración pública, si tú no te gastas la plata, como que te la quitan, cuando debería ser un premio.
Y
o sea,
ahí viene, y ahí viene menos, a fin sería de mes, los grandes gastos, ¿no es cierto?
No, y en diciembre, así, toneladas de papel, ¿cachai? Y tinta para impresora, que claramente no es la prioridad. A uno deberían premiarlo por gastar menos plata, si cada vez que crecemos más como Estado. Entonces, pasó que el año uno están subejecutando mucho, y finalmente dijeron, oye, hay que iterar mucha plata a sociedad civil. Por ejemplo, Procultura, pues dice, no, nosotros trabajamos con el presidente Piñera. Es verdad, $300 millones. Y en un año pasaron de $300 millones a cerca de $3,500 millones.
No, impresionante.
O sea, crecieron más de 10 veces, justamente por este espacio que se generó, estas malas prácticas. Y yo soy bien convencido del principio, y había, no se conoce a este actor, o sea, este intelectual inglés, se llama Jesse Norman.
Sí, por supuesto.
Que estaba basado en toque vil en todo caso, claro, pero igual. Pero Norman decía, oye, pensar esta dualidad que los problemas o los resuelve el Estado o los resuelven los privados es una visión incompleta. Son las personas las que solucionan los problemas de las personas. Por lo tanto, el rol de la sociedad civil es fundamental.
Sin duda.
Y finalmente, quienes más celebran que hoy en día se haya apretado tan fuertemente a la sociedad civil, a las universidades privadas o a otro, es el Partido Comunista.
Claramente.
Porque uno, pasaron con todas estas fundaciones, ese zarpazo que se mandaron, y segundo, hoy en día está el nivel de burocracia y dificultad y desconfianza hacia la sociedad civil, que finalmente la única opción para ejecutar y para crear bienes públicos, en muchos casos, es el sector público, donde ellos muchas veces los tienen cooptados y se sienten más cómodos.
Sin duda, recuperar la confianza va a ser uno de los grandes desafíos de este gobierno regional, porque obviamente no puede caer todo el bien que hace la sociedad civil por el caso Procultura o por el caso Democracia Viva. ¿Qué otros desafíos tú ves para el gobierno regional en lo que se viene de este periodo? Tengo entendido que hay mayoría
de oposición.
En el Consejo de Oposición, que es una cosa distinta a como estaba configurado anteriormente, ¿no?
Actualmente están sesionando hoy en día y están decidiendo el presupuesto del próximo año, lo que encuentro que es un poco injusto, pero sí, ok. hay 11 consejeros de oposición y 23 del oficialismo.
Ah, wow.
Y ahora cambia a partir del 6 de enero, donde son 21 de oposición y solo 13 oficialistas. Ahí cambia la composición y otro.
Absolutamente.
Hoy en día, en las 15 comisiones que están funcionando, más la de coordinación, el 100% de las comisiones está dominada por el oficialismo. El 100%. Entonces, efectivamente, hay un trabajo en proyectos de desarrollo social, de salud, de educación, y también la tendencia de cuáles son las comunas que más han recibido proyectos. Hay un tema que tiene que ver con cuántos proyectos postulan u otro, estoy de acuerdo, pero objetivamente las comunas que más fondos reciben, que más han recibido, especialmente Santiago Centro, con ir así, que ya hemos visto cuando asumió ahora Desbordes que dejó votada la comuna, prácticamente votada. Y Renca, que podrá hacer un buen trabajo, pero Renca efectivamente tiene necesidades distintas, o entendiendo que hay que hacer más proyectos regionales.
Sí. Y el alcalde de Renca, que es un ex demócrata cristiano.
Y muy cercano y jefe territorial. Sí destaco eso sí, que yo creo que es importante que la inversión regional trate de ser multicomuna y no solo proyecto a comunas específicas. Es más fácil transferir las comunas, por supuesto, pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo para que sean proyectos realmente regionales, ya sean estadios, autopista, infraestructura, programas. O sea, creo que hay bastante por hacer, y ahí sí uno destaca que aumentó con el actual intendente. Yo creo que eso es positivo. pero hay harto por hacer de incentivar algunos programas en esa misma línea. Y lo otro, también hay un 8% de sociedad civil que va a estar ahora en febrero y marzo. Lo vamos a promocionar acá, por supuesto, por la agricultura. Permitiendo que la sociedad civil postule para organizar proyectos y otros. Y que, claro, es fundamental la Fundación Las Rosas u otro, pero también la Junta de Vecinos, la sede. O sea, construir desde la sociedad civil, desde las personas, y no solo esperar que sea el Estado quien me resuelva el problema. Porque finalmente, quien tiene la mayor capacidad de resolver un problema son tus vecinos, son tu concejal, no el Estado. Entonces, esta lógica de que el Estado crezca y crezca y crezca, 25 ministerios, más reforma tributaria, más plata, pero finalmente, ¿para qué? Si uno necesita que resuelva el problema. Y así eso es importante.
Grandes desafíos se vienen para el gobierno regional metropolitano. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa. Quédese que ya vuelve Enfoque Público junto a Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello. Volvemos al tiro.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
La Universidad San Sebastián está acreditada internacionalmente bajo los exigentes estándares de la Unión Europea por la agencia alemana ACAS. Este reconocimiento respalda nuestro compromiso con el desarrollo de habilidades globales en nuestros estudiantes. Con 72 convenios, colaboramos con más de 100 universidades en 20 países de América, Europa y Asia. Este año, 230 estudiantes USS han realizado intercambios internacionales. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. ¿Conoces la diferencia entre escasez hídrica y sequía? Mientras que la sequía se asocia al clima, específicamente a la disminución de lluvias y nieve, como también de caudales de río, la escasez hídrica se refiere a una falta de agua frente a la demanda en un sector. Así, la escasez hídrica involucra no solo factores meteorológicos, sino que también la gestión y uso que los seres humanos le damos al agua. De esta forma, para enfrentar la escasez hídrica, es indispensable adaptar nuestro manejo del agua, incorporando hábitos sustentables con el medio ambiente. Este mensaje llega a ti mediante la iniciativa Fluir Consciente, Uso Eficiente del Agua, un proyecto del Gobierno de Santiago, financiado a través del Fondo 8% FNDR y aprobado por el Consejo Regional.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
¿Qué es sentirse acompañado? Es poder disfrutar cada día junto a los seguros de BCI Seguros, los que te acompañan para disfrutar sin preocupaciones. Poder seguir tu camino sin interrupciones hacia tu próximo destino. Transformar tu casa en un hogar y conocer nuevos lugares que se transformarán en grandes historias. Con los seguros de salud, automotriz, hogar y viaje de BCI Seguros, estás acompañado cada día. Contrátalos en bciseguros.cl o a través de tu asesor de seguros. BCI Seguros, junto a ti, cada día.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Punta Arenas, 98.7.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura y no podemos iniciar este segundo bloque sin saludar a quienes los hacen posible. Universidad San Sebastián cuenta con convenios en más de 100 universidades en América, Europa y Asia, donde estudiantes viven experiencias internacionales. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardia de seguridad seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores Aire Security. Invitarlos también a que nos sigan en TikTok y en Instagram en @enfoque92.1 y en Twitter o X como enfoque92.1. Y yo, aprovechando, ¿no es cierto?, este reemplazo y llevar agua a mi molino, también quiero invitarlos a participar en el lanzamiento de estos dos grandes libros de la colección Semilla de la Fundación para el Progreso. Se trata de libros de bolsillo bastante interesantes y empezamos con todo. Nuestro primer texto es ¿Por qué el Estado es un problema?, de Milton Friedman, y el segundo es Dos ensayos, filosofía y política, y ¿Por qué no soy comunista?, de Bertrand Russell. El lanzamiento de estos dos libros será realizado por Cecilia Cifuentes, Leonidas Monte y el gran filósofo Alejandro Vigo en las oficinas de la Fundación para el Progreso, este 11 de diciembre a las 19 horas en las oficinas de la Fundación para el Progreso. Y para más información, fppchile.org o en nuestras redes sociales. Álvaro, te quiero invitar a que hablemos sobre un tema sumamente importante, un tema que lamentablemente cada día nos trae más malas noticias, las Molotov en el Instituto Nacional. Es algo que a mí me duele particularmente como institutano. Y para hablar de esto tenemos un gran invitado. Se trata de Manuel Villaseca, director de estudios de Acción Educar. Manuel, bienvenido a Enfoque Público en Radio Agricultura.
¿Cómo estás, Manuel?
Hola, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación.
Denuncias por convivencia escolar alcanzan máximo histórico. 8.864 hechos se reportaron hasta septiembre. ¿Cómo valoras estas cifras, Manuel?
Efectivamente, alcanzamos un máximo histórico de denuncias por convivencia escolar en el sistema escolar. Y creo que más que nada es lamentable la cifra, porque demuestra que la crisis de violencia y de convivencia al interior de los establecimientos educacionales no se ha acabado después de la pandemia, sino que más bien está profundizándose. Y en ese sentido, creo que es algo que muestra cómo los incipientes esfuerzos que se han hecho desde el gobierno no han sido suficientes como para revertir esto.
Exactamente. Hay un punto también central en esto. ¿Por qué? Porque el gobierno, no sé si aprobó, pero estaba dentro de su agenda legislativa el violencia cero, no sé, tenía un nombre muy rimbombante que acababa con toda la violencia y al final terminaba haciendo más burocracia, más quitarle energía en tema administrativo a los directivos y a los profesores. Digo, no sé en qué va eso, ya es una realidad. Cuéntanos un poco sobre qué ha intentado hacer el gobierno para eso.
Efectivamente, ese proyecto, que el proyecto de convivencia escolar del gobierno, se está tramitando aún, pero también es un proyecto que, como bien tú dices, es un proyecto que impone más obligaciones a los establecimientos, no da herramientas efectivas para lidiar con los problemas de convivencia, y además, para cumplir con estas obligaciones no apareja recursos. O sea, es muy grave en el sentido de que sigue la tendencia que hemos visto en los últimos 10 años en educación, que es burocratizar y burocratizar y burocratizar sin solucionar nada.
Exactamente, eso es un punto a destacar, ¿no es cierto? Que en los presupuestos, los informes, ¿no es cierto?, de Hacienda, al final lo que había más plata era para nuevos funcionarios del Ministerio de Educación y ninguna plata extra para los colegios. ¿O no? ¿Estoy en lo correcto o me equivoco, Manuel?
Yo creo que en términos presupuestarios tenemos que hablar de la educación en general, en el sentido de la ley de presupuesto en educación, que salió hace unos días, dedica harta plata a educación superior, pero recorta el presupuesto de la reactivación educativa, que como bien decía al principio tú, al principio de esta entrevista, no se ha solucionado. Los recursos para la reactivación educativa han caído cerca de un 10%. Entonces, si cae cerca de un 10% los recursos en reactivación educativa y aumentan en educación superior, por ejemplo, en creatividad, en políticas de financiamiento basadas por las universidades, significa que las prioridades están mal puestas. Y además, en términos de reactivación educativa, además de que han caído los recursos para la reactivación educativa, los programas de convivencia escolar no son programas cuya eficacia se haya probado. Por ejemplo, el programa de habilidades para la vida es un programa que la evidencia disponible que existe al respecto, que sea evidencia seria, muestra que no tiene impacto. Y el programa Convivir se aprende, que es un programa que se ha extendido también, es un programa que cuya eficiencia y eficacia no tenemos evidencia al respecto. Entonces estamos gastando menos plata en reactivación, y además la plata que estamos gastando en convivencia es plata en programas que no sabemos si funcionan. Y en el caso de uno de los programas, que es este programa de la CUNEF, que hay líneas para la vida, la evidencia que está en un artículo de Chas Martín y Navarrete, es una evidencia que muestra que es un programa inefectivo. Entonces, si estamos gastando poca plata en reactivación, estamos gastando plata en programas que no funcionan. Además, estamos moviendo un proyecto de ley que no soluciona los problemas de convivencia, y al mismo tiempo estamos enfrentando el máximo histórico de denuncias por convivencia escolar desde que existe registro por parte de la superintendencia. Entonces, evidentemente algo se está haciendo mal. Entonces no podemos probar siempre lo mismo, que es imponer más obligaciones, imponer más deber al establecimiento sin recursos y esperar que las cosas cambien.
Álvaro Velo.
Oye, Manuel, se ha visto que en general este gobierno pareciera que no le gusta hacer clases. ¿A qué me refiero? Para las elecciones, que dos días antes y un día después no se puede hacer clase. A los que hicieron clase lo están denunciando. En Atacama, ¿cuántos días y meses sin clase? Claro. En temas de problemas de violencia y seguridad en los colegios, no se hacen cargo, no ocupan aula segura. ¿Cuál es el efecto de esta política pública o esta displicencia con respecto a que los alumnos no vaya a clase en los procesos de aprendizaje en el mediano y largo plazo?
Yo creo que hay que recuperar la noción de que los aprendizajes y que el hecho de que los niños y niñas aprendan es el centro de la experiencia educativa y el centro de la política pública educacional. En ese sentido, para poder aprender, como estamos hablando de convivencia, para poder aprender se necesita un espacio seguro, se necesita un espacio ordenado, se necesita un espacio donde las personas cumplan las reglas de convivencia, donde los niños perciban que los otros niños respetan las reglas de convivencia. Por ejemplo, yo traía un dato acá medio especial porque tiene que ver con eso, que es que en el reciente CIMSE 2023, que tuvimos los resultados hace unos meses, se hace un cuestionario a las familias y a los niños, y les preguntan a los niños si ellos creen que el resto de sus compañeros respetan las normas de convivencia del establecimiento. Y ese porcentaje, el porcentaje de niños que cree que el resto de los niños respetan las normas de convivencia, ha caído 14 puntos porcentuales desde la última edición. Entonces es bastante. Estamos hablando de que hay una percepción de que al final las normas no se están cumpliendo, y eso significa que si hoy día un niño o una niña que piensa que las normas se están cumpliendo, piensa que está en un ambiente que es poco seguro. Y si está en un ambiente poco seguro, es difícil que pueda aprender. Y por otro lado, también, más directamente, lo que nosotros hemos visto es que la violencia o la haber recibido violencia física o verbal afecta terriblemente los resultados que medimos para medir la calidad educativa. O sea, a fines de 2022 en Acción Educar hicimos un estudio cuantitativo que veía el efecto de recibir violencia sobre los puntajes de comprensión lectora y de matemática. En comprensión lectora caía entre 7 y 14 puntos el puntaje CIMSE si la persona recibía frecuentemente violencia física o verbal, y era algo parecido, ocurría algo parecido en matemática. Entonces sabemos que los problemas de convivencia inciden negativamente sobre la calidad educativa. Sabemos que hoy día los niños están percibiendo menos que antes la seguridad de los establecimientos, y sabemos que como le explicaba antes, que que no se están tomando medidas efectivas para esto. Entonces, es como la receta perfecta para el desastre.
Sin duda alguna. Estamos con Manuel Villaseca, director de Estudios de Acción Educar, hablando de uno de los grandes flagelos que presenta la educación, que son las denuncias de violencia. Es una cosa realmente impactante que estemos hablando de eso en tiempos donde antes hablábamos de cómo mejorar en la prueba PISA, ¿no es cierto?, de cómo lograr grandes resultados. Y ahora, en realidad, por lo que nos alegramos o por lo que se alegra, por ejemplo, el ministro Cataldo, es el hecho de que en un año hubo menos incidentes ultraviolentos en el INBA en comparación con el año pasado. Es realmente impresionante. Una pregunta, Manuel, en relación con el aumento de la violencia. ¿Esto resulta ser transversal a todos los bloques socioeconómicos de Chile? Es decir, el aumento de la violencia se ha dado de igual manera en los colegios particulares que en los colegios municipales, por ejemplo?
El aumento de la violencia no ha sido igual, pero ha sido similar entre colegios particulares subvencionados, entre municipales y entre dependientes de SLEP, administración delegada, y es algo que viene desde la pandemia, en el sentido de que el cierre prolongado de clases y las clases online y finalmente por decirlo de alguna manera, este cierre de clases desarmó la comunidad educativa, en el sentido de que lo que se tenía en común, que era este espacio donde se compartía la sala de clases, el recreo, la sala de profesores para los docentes, se perdió y se ha tenido que volver a recuperar. Entonces es un tema de reajuste que ha afectado hasta el día de hoy la convivencia de los establecimientos. Entonces, también tiene que ver la persistencia de este fenómeno, es una persistencia que se ha observado en otros países también. O sea, es una cosa que existe el problema que es propio de la pandemia. Lo que preocupa es esta especie de como de indiferencia que hay respecto del problema de la convivencia escolar, en el mismo sentido de lo que en definitiva ha sido la reactivación educativa. O sea, no hay realmente un esfuerzo del gobierno por hacerse cargo de este problema. No es una prioridad para el gobierno. Entonces, viendo eso, es importante que de alguna manera se pueda como volver a priorizar en la política educativa la reactivación.
Perfecto, te dejo la última pregunta.
Muy interesante, Manuel. Claramente, y estoy muy de acuerdo, o sea, tú comentabas que no ha sido prioridad el tema de la convivencia o el tema de la seguridad para este gobierno. Tampoco ha sido prioridad el tema de hacerse cargo del tema de ausentismo, de la continuidad de los estudios, del desarrollo y otro. Desde la perspectiva de Acción Educar, si tuvieras que hacerse cargo de educación o hacer la propuesta al próximo candidato presidencial, ¿cuáles creen que deberían ser las prioridades fundamentales para mejorar la calidad de la educación en Chile?
Bueno, lo primero es a corto plazo desburocratizar la educación, o sea, tratar de que la educación sea menos papeleo, menos administración, en el sentido de administración de gestionar trámites, gestionar permisos. Y yo creo que en dos palabras es dejar de enseñar.
Como también abrir más colegios, pues está eso, prácticamente congelado el tema de los colegios.
Efectivamente, yo creo que incluye todo eso. O sea, incluye por un lado la gestión interna de los colegios y que los profesores, los directores puedan dedicarse a la labor educativa propiamente tal y que no tengan que dedicarse, por ejemplo, a fiscalizaciones o visitas tras la paz de distintos servicios, que no tengan que hacer 3 o 4 veces los trámites para una misma cuestión. Que puedan abrir más vacantes si son colegios buenos, que el sistema encuentre la oportunidad de poder reconvertir los establecimientos que no están rindiendo lo suficiente, que en definitiva que de alguna manera el sistema pueda funcionar con efectividad, con eficiencia. Y yo creo que lo segundo, y creo que la prioridad ya más evidente, y que es lo que hablábamos antes, es volver a poner los aprendizajes y la experiencia del estudiante en el centro, especialmente del estudiante parvulario y del estudiante escolar. Durante los últimos 10 años en Chile se ha dado una tendencia que es bien lamentable, que es que los niveles donde están los estudiantes más vulnerables y los niveles donde la inversión del Estado es la más rentable en términos sociales, que son los niveles más bajos, han sido niveles que han quedado en cuarta o quinta prioridad en la agenda pública. Y lo que hay que volver a hacer es poner a los estudiantes de menor edad en la prioridad de la política pública ocupacional, por mucho que eso sea impopular, porque al final son esos niños, esas niñas los que son el futuro de Chile.
Sin duda, la educación debe volver a ser una prioridad. Manuel Villaseca, director de Estudio de Acción Educar, muchas gracias por haber estado con Enfoque Público.
Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial. Quédese en nuestra sintonía, que ya vuelve Enfoque Público en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. ¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de Latam y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec.
Me contó un pajarito que muchas personas en Chile están estresadas y buscan cuidar su salud mental.
Para ello, Farmacia Fracción ofrece medicamentos accesibles y también alegría, junto a SQM, Caja Los Andes y Comedia Ticket.
Soy Ignacia López de SQM y trabajo por una mejor calidad de vida para las personas.
Y yo soy León Murillo de Comedia Ticket, creador de Risatil, una iniciativa que te beneficia con un 50% de descuento exclusivo en show de comedia para afiliados Caja Los Andes.
Compra tus entradas en fracción.cl y conoce más en las redes sociales de SQM Litio.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Tropulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Tropulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Tropulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En Capital, nos comprometemos en ayudarte a alcanzar tus metas a partir de hoy. Porque te queremos acompañar en cada etapa de tu vida junto a más de 43 streamings e informarte de forma clara y simple sobre tus ahorros. Descubre más en www.afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Desde que Carolina, dueña de una clínica dental, vivió un ataque, perdiendo información de sus pacientes, entendió que necesitaba protegerse. Por eso, se aseguró con Internet Seguro de Entel Empresas. ¿Verdad, Carolina?
Claro, no podía arriesgarme otra vez. Ahora Internet Seguro me protege contra ataques y cuento con un equipo de expertos que administra mi red y detecta mis amenazas.
Haz como Carolina y protege tu negocio con Internet Seguro de Entel Empresas. Una solución integral de fibra y seguridad que responde rápidamente ante amenazas. Descubre Internet Seguro en entel.cl/empresas y vive el poder de una verdadera conexión.
Agricultura en Santiago, 92.1. En San Felipe y los Andes, 102.3.
En Agricultura, estamos presentando Enfoque Público con el abogado Julio Isamit.
Estamos de vuelta en Enfoque Público de Radio Agricultura en compañía de Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello y Core por Santiago 4. ¿Cuáles son las comunas?
Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, Ñuñoa. El presidente Piñera siempre decía, a las regiones y a las comunas, siempre por el nombre.
Es.
Que sea como, ¿cómo le vas a hacer a tu hijo? Hijo uno, hijo dos.
Muy bien, muy siempre, bien.
No, ahí me obligó a aprender, donde más aprendí geografía fue con el presidente Miller.
Exactamente, muy bien. Álvaro, obviamente hablando del tema de las políticas públicas, una de las noticias de la semana pasada fue la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una cosa realmente insólita.
El 25.
Que la más contenta de que estaba de la noticia era la ministra del Interior, Carolina Tohá. Es decir, yo, ver a un político estar contento porque le quiten responsabilidades y atribuciones es una cosa un poco contraintuitiva con lo que uno espera de un liderazgo, de un hombre de Estado que esté dispuesto siempre a poner el pecho a las balas. ¿Cómo valora este hecho, evento ya, cartera número 25, un gabinete que está cada día más abultado?
Efectivamente, claro, bajo la lógica beberiana, que sea el funcionario público que le quiten responsabilidad de poder es como contraintuitivo. Yo creo que acá hay varias cosas. Uno, 25 ministerios es una locura. O sea, es excesivo para un país como Chile. Estados Unidos tiene 8, la gran mayoría. Japón tiene 20.
Argentina
también. ¿Cuál es el país que más tiene en la región? Venezuela, que tiene como 34. Chávez siempre decía, me importa tanto la educación que tengo 3 ministerios de educación. Y claramente no es la solución. O sea, la infraestructura en sí misma lo hace. En el caso del Ministerio de Seguridad hay varias cosas. Uno, efectivamente, ya a mí me tocó trabajar en la Subsecretaría del Interior. El manejo que tenía la Subsecretaría de Interior era brutal. O sea, veía temas de seguridad, temas de migraciones, temas de emergencias, era también muchas veces el control político en esas condiciones. Y había gente que hacía mal uso de él, como digo, el caso de Monsalve, donde el fin de semana con más homicidios en la historia de Chile, estaba borracho con un presunto violación y además, como ha salido hoy en día,
me decía comiendo comida peruana para el 18, una cosa ya.
No, y lo que ha salido es que desapareció una cantidad importante de plata y
aumentó
su APD. O sea, claramente un abuso brutal, brutal, brutal. Entonces, diluir un poco o bajar la responsabilidad me parece razonable, pero hay muchas cosas que me generan mucha duda. Lo primero, me cuesta entender cómo funciona hoy en día, donde por un lado hay un Seremi de seguridad que se encarga del tema de orden público, policía, ok. Por otro lado tienes el delegado presidencial, que es el representante, que maneja el gabinete y que ve los temas de aforo y las aprobaciones de los eventos de alta convocatoria y otro. Y por un tercer lado tenía un gobernador. O sea, hace 5 años
tenía era, una sola
era
figura,
uno,
claro.
Ahora tienes 3.
Exactamente.
Entonces ahí hay algo que no funciona. O sea, y no creo que por tener 3 personas la seguridad va a mejorar. Personalmente creo que hay que evaluar, y que fue un compromiso del presidente Boric que no ha cumplido, de terminar con los delegados presidenciales. Y ahí la duda, claro, es si tú puedes traspasarle los temas de prevención del delito a el gobernador regional. Los temas de aforo u otro, podía haber los TCM de seguridad. Y conversamos, hay equipos de fútbol que se han visto brutalmente perjudicados.
Sí,
pues
mi querido Cobreloa, ahí saludo al delegado presidencial de la región de Antofagasta.
Y si bien yo no soy muy fanático de la Universidad de Chile, ellos claramente y constantemente se han visto perjudicados, con lo cual también la Católica recién ahora va a reabrir, pero las limitaciones de temas de aforo, lo mismo te pasa para los conciertos u otro, generan dificultades donde en muchas otras partes no hay. Pero yo creo que el delegado debería salir. Y yendo al ministerio en sí mismo, ha sido curioso y han salido varios, pero 25 ministerios es complejo. Aprovechamos que no está Julio para comentarlo. Yo personalmente creo que Bienes Nacionales no debería ser un ministerio en sí mismo. Yo
claro, entiendo, y hacer un biministerio como fue en su momento con Vivienda, por ejemplo.
O sea, siempre se comenta el Ministerio de Ciudad, Vivienda y Urbanismo, que unía Bienes Nacionales. Y no solo Bienes Nacionales, también podrías meterle transporte. Una lógica mucho más integral. Y telecomunicaciones podría mandarlo a economía. Entonces, con eso, 2 ministerios menos. Lo mismo SECPRES y CGGOV. Ahí a todo el mundo les cuesta diferenciarlo. La SECPRES es la Secretaría General de la Presidencia, que es un poco el que maneja la agenda legislativa y programática. Con el nuevo ministerio le quitaron la división de coordinación interministerial y división de estudios. Por lo tanto, tiene asuntos políticos, asuntos religiosos y el manejo del Congreso. Eso perfectamente podría ser una subsecretaría dentro de un centro de gobierno. Secretaría General de Gobierno, y ahí, bueno, mi hermano fue vocero, pero igual ese ministerio podría no existir. ¿Dónde ven varias cosas?
Exactamente, hay una figura.
En su minuto tenía el Ministerio del Deporte, pero, por ejemplo, en Estados Unidos, el vocero, que puede tener un rango alto, no necesariamente tiene su propio ministerio. Y ahí, claro, hay que ver qué pasa con el Observatorio Social, otras condiciones, pero un ministerio de centro de gobierno, que tenga las distintas, que tenga Subdere, que es Desarrollo Regional, que tenga Interior, que tenga el tema de la relación con el Congreso, que es más político, y que tenga uno de la vocería, perfectamente ahí de tres ministerios deja uno. Y suma y sigue. Ministerio de Recursos Naturales, Ministerio de Desarrollo Humano, como ocupan los argentinos. Yo creo que hay varias experiencias que podrían ser interesantes. ¿Cómo ves tú el tema? Aparte, como liberal clásico.
Sí, no, exactamente. Y además, una cosa que me choca y que me chirría bastante es el hecho de que existen formas mucho más efectiva y eficiente, ¿no es cierto?, para mejorar, por ejemplo, para potenciar la ciencia, que me parece algo sumamente fundamental, pero eso sería aumentar el presupuesto de ANID, obviamente, es decir, buscar con la plata que se gasta en toda esta burocracia, bueno, entregárselo a los mismos académicos, lo mismo pasaría con el deporte, entregárselo a deportistas de alto rendimiento y también para mejorar el deporte de base. Y pasa también algo bastante preocupante, que es el hecho que en la medida en que tú tienes muchos ministros, también el poder se va diluyendo.
Pasa, es decir, con las regiones también. Entonces,
exactamente,
si quieres más regiones,
exactamente,
se da más poder al centralismo.
Y va pasando esto de que existen ministros de primera división y de segunda división. Obviamente no es lo mismo tener el ministro de la ciencia,
que nadie
se pregunta quién es, ¿no es cierto?, con el ministro del interior. Obviamente hay una diferencia muy grande, siendo que en realidad perfectamente tú podrías tener a 8 superclases, superfiguras, que podrían además potenciarse como futuros candidatos presidenciales también.
Por ejemplo, uno ve la transición, el ministro Cordero, de cual yo no tengo la mejor opinión, pasó de ministro de Justicia a subsecretario del Interior. Porque la subsecretaría Interior es fundamental y tiene un rol preponderante en la necesidad de orden público, que era una necesidad relevante del gobierno. Y en ese sentido, yo creo que vale la pena, hay que pensar varias cosas. Uno, la cantidad de ministerios. Dos, los incentivos, lo hablábamos antes. No puede ser que si tú gastas menos o eres eficiente con la plata, te castiguen. Y si tú derrochas,
claro,
está válido. Entonces, ese es un sentido. El otro es la movilidad y alta dirección pública. O sea, los ingleses tienen un sistema bien establecido que los servidores públicos le prestan servicio a la corona y, bueno, un sistema parlamentario. Pero el ejecutivo, por así decirlo, es solo la capa superior. Entonces, hay menos movilidad y tiene un sentido que es muy distinto hoy en día, que a veces cada vez que cambia el gobierno se llena de operadores, gracias a Bermúdez no se podía hacer grandes cambios, ahora está cambiando un poco esa tendencia, pero la reforma de hacer el Estado más eficiente también apunta a que las necesidades de la Super Dipres, la que sigo con 4.400 millones de dólares ahora de estimación,
sí, no,
que tienen los gobiernos regionales sin con problema de caja, no tenga que seguir creciendo en ese sentido y se puedan haber estructuras como ser más eficientes con el gasto. Si, oye, nosotros pagamos harta plata en impuestos todos los meses.
Así es. Yo creo que ese resulta ser un punto central, el pensar, como muchos políticos lo piensan, que en realidad la solución estaría en subir la presión fiscal. ¿Por qué? Porque en comparación con algunos países en Europa tenemos menor presión en relación con el PIB, pero de verdad subir ya la presión fiscal a lo elevada que resulta ser, ya sea en términos de las personas naturales como también a las empresas, obviamente que no da para más, y ya la solución también, ya en recaudación, ya lo han dicho grandes economistas, está en el crecimiento. Es decir, no hay reforma tributaria que se pueda comparar a un 4, a un 5% de crecimiento económico.
No, y en general, que la izquierda fue muy negacionista en este tema, uno tiene un punto óptimo donde seguir generando impuestos no recauda más. Entonces, bajo esa condición, y también, por ejemplo, se con la discusión que pasa mucho con la ministra de Trabajo, que solo se preocupa de generar más impuestos para más pensiones con reparto, que es plata de ellos, que se autoprestan, pero yo jamás la he escuchado hablar de crear empleo o empleo privado. Solo crean empleo público y tratan de pegar un menotazo para repartir las pensiones. Y como si no fuera importante. O sea, la promesa del presidente Piñera 1, en crear 1 millón de empleos, le cambió la cara a este país. Y fueron las grandes razones por las cuales fue electo un segundo periodo. Yo no he visto a nadie de este gobierno hablar de la creación de empleo. Sí los veo a los activistas medioambientales en el Congreso jactarse de que demoran proyectos 2.000 días y matan las inversiones de una permisología que te demora 10 o 11 años construir un edificio de departamento, donde realmente pareciera que no les importa que las personas tuvieran acceso al empleo y que fueran más libres, sino que efectivamente se enfocan en una lógica mucho más de que el Estado tiene que solucionar su problema. Y por lo menos tanto Russell como Friedman estarían profundamente avergonzados de la estrategia que está haciendo el gobierno.
No, sin duda alguna, y de varias cosas más, ¿no es cierto? En ese sentido, Álvaro, ¿tú cómo vas perfilando este 2025, que va a ser un año muy importante en cuanto a las elecciones presidenciales? Ya vimos ya el primer día de vida política independiente ya de cara a las presidenciales de Evelyn Matthei, en relación con su promesa de ya expulsar del país a 3.000 personas que han sido condenadas. ¿Cómo ves tú? Obviamente el tema de la seguridad resulta ser absolutamente urgente, pero también resulta ser también importante la modernización del Estado. ¿Cómo ves tú que eso pueda entrar de una manera eficaz también en la discusión pública?
A ver, ya que nos ponemos oráculo para el 2025, yo veo cuatro puntos que son fundamentales. Uno, la presión migratoria que se va a dar especialmente en enero, cuando asuma, porque Maduro no va a entregar el poder, y cuando asuma Donald Trump, va a ser que los flujos vengan hacia Chile. Porque finalmente los venezolanos que estaban en Venezuela van a ver que no va a haber un cambio, que Maduro se perpetúa. Van a ver que Trump asume Estados Unidos con una fuerte... Y de hecho gran parte de las caravanas migrantes están ahora presionando, esperando un poco la debilidad de los demócratas. Pero ahí va a haber un cambio relevante. Y si Chile no cambia sus condiciones, yo creo que va a ser tremendamente complejo.
Wow, ese es un punto
y están mal puestos en ese sentido. Entonces ahí hay un tema y eso debería afectar principalmente el primer semestre. Otros temas, entre marzo y abril tienen que renunciar los candidatos que quieren ir a primarias, si es que renuncian. También se va a ir viendo si primarias amplias o no, quienes participan o no. Entonces va a desviar un poquito también el tema de que vamos a ver nuevamente un año con poco crecimiento, con poco creación de empleo, donde se está normalizando la epidemia que tenemos hoy en día, o la crisis de homicidio, donde el crimen organizado sigue avanzando. Yo celebro que efectivamente haya ahora capturado a Bobby, uno de los líderes del Tren de Aragua.
Así es, en Colombia.
Pero que también salió con una facilidad de Chile brutal.
Sí, pues.
Y finalmente, yo creo que la elección, o algunos temas que se han vislumbrando entre las principales prioridades, tiene que ver con seguridad, con el control migratorio, y finalmente con empleo y crecimiento económico. Porque la gente percibe cuando existe o no el crecimiento económico, y no basta con que el crecimiento económico, el empleo, sea para los amigos del presidente y toda esta gente que no tiene experiencia en el mundo real, que gana sueldos millonarios, y que finalmente, cuando tienen casos graves de acoso sexual, nadie ve nada.
No, claro, y además que al final las aplicaciones, por ejemplo, de la ley Karin ya se están haciendo incluso hasta en el director del trabajo. Resulta ser bastante increíble cómo ya dentro de la realidad la izquierda termina tropezándose, pero con todo su relato. Es una cosa realmente impresionante. No pasa solamente en Chile, pasa en España también, que Pablo Iglesias está siendo acusado de que en su canal, en su multimedia que tiene, ¿no es cierto?, le estaría pagando menos plata de la obligatoria en la ley española. Entonces, siendo que él era uno de los que estaba en contra de las prácticas, por ejemplo, las prácticas profesionales.
En Chile también pasó algunos, así como estos canales medio anarquistas, que no le pagaban a sus
funcionarios. La voz de la gente, ¿de acuerdo? La voz de los que son.
Pero increíble, o sea, la inconsecuencia de esta gente es brutal. O sea, cuando decían, oye, nosotros somos moralmente superior a la oposición y a los que nos antecedieron, y el desastre que ha sido en temas de acoso sexual, en tema laboral, de respeto, bueno, lo que pasó con el CAFIT en la moneda.
Exactamente.
O sea, muchas de esas cosas que si hubiera estado la actual oposición, el gobierno hubieran quemado al país. Y finalmente, ¿y qué pasa hoy en día? Y aparece el senador comunista y dice que tenemos que tener los dos pies en la calle y los dos pies en la moneda. O sea,
sí, claro.
Una amenaza brutal, ¿eh? Y con una inconsecuencia que pareciera nada importarle.
Y ese resulta ser un punto bastante fundamental, lo que dice el senador Daniel Núñez, que al final resulta ser la primera declaración de algo que uno siempre teme cuando el Partido Comunista, ¿no es cierto?, esa poca lealtad que puede tener con el oficialismo, que ya tuvo problemas, ¿no es cierto?, en décadas pasadas. Hay que preguntarle a Gabriel González Videla qué tal era la lealtad del Partido Comunista. ¿Algo en estos últimos minutos, Álvaro, para dejarle a nuestra audiencia?
Yo creo, bueno, hay varias cosas, se viene el verano hoy, y especialmente el año 2025, un año con muy electoral.
Así es.
Llevamos cerca de 23, 24 procesos de elecciones los últimos 5 años, o sea, yo sé que la gente está bastante cansada y otro, pero especialmente en elecciones de diputado, de senador, de presidente, tratan de ver no solo el discurso, sino la capacidad de esa persona de generar el cambio. Yo creo que pasa mucho, gente que promete, por ejemplo, a mí siempre me da mucha curiosidad, Tarapacá. te la pagaba una región donde más del 50% de los extranjeros, o sea, de los presos son extranjeros, o sea, donde wow. el avance del crimen organizado en alto hospicio, en otras condiciones, es brutal. Donde han arrestado a dos funcionarios que trabajan en el Ministerio del Interior en la frontera por traficar migrantes. Donde está perpetuada una familia que antes estuvo en el Partido Comunista, hoy en día está en PPD y va haciendo condiciones.
Osoria, claro.
Efectivamente, donde se ha dificultado el proceso. Y realmente llegan y dicen, no, es que ahora vamos a cambiar. Pero llevas 25 años y no lo hiciste. Llevas 5 años y lo hiciste. ¿Por qué ahora sí? Sí, yo siempre hago esa reflexión, y especialmente en años electorales, que es fundamental investigar no solo el compromiso. Siempre dicen que en política pública no bastan las intenciones, sino también la acción. Entonces, por favor, los invito a todos los que nos escuchan, a los interesados en estos temas, no quedarse solo en la promesa, sino en la capacidad de realizar ese cambio. Y por eso es fundamental que para generar el tema de seguridad y otro, hayan buenos equipos, haya gente que esté dispuesta no solo a hablar sobre el tema, sino a generar acciones concretas. Y eso me pasa mucho a este gobierno. Yo muchas veces veo que pueden tener unos discursos muy bien intencionados, pero al momento de votar o al momento de generar acciones, como dice el diputado Winter, acá lo importante es la ideología y no la gestión. Y la gestión es fundamental para cambiar la vida de las personas.
Así es. Álvaro Belolio, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Andrés Bello y consejero regional electo por la región metropolitana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Enfoque Público y te deseo mucho éxito en los próximos desafíos.
Muchas gracias por la invitación, Juan. No sé si nos puedes comentar qué otros libros de bolsillo están preparando la Fundación. ¿O?
No, eso es sorpresa. Sí,
pero ¿de cuáles pensadores clásicos?
hay algunos. Estamos ahí, Sowell, por ejemplo, Thomas Sowell, que... Está muy, muy interesante, así que muy pendientes y dejarlos cordialmente invitados para este 11 a las 19 horas en la Fundación para el Progreso. Y esto ha sido todo por hoy en Enfoque Público. Muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros y los invitamos a que se queden en nuestra sintonía porque ya viene el rompecabezas con Don Pedro Carcuro. Chao, que estén muy bien.
Buenas tardes.
En Agricultura fue... Enfoque Público, con el abogado Julio Isamit. Una presentación de Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Y Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Producción Cristóbal Cortés.